Fortuna presenta Nada Personal con María José Soto y Matías del Río. Auspicio de CMPC, la fibra del futuro, Sura Inversiones, Banca Digital de Banco Vice y Ford Summer. Últimos días. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7 de en punto de este viernes 17 de enero de 2020. José Soto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Sí? ¿Terminaste de hablar por teléfono? ¿Qué,
sí, pues,
que recién podemos hablar contigo.
Estaría con... No, sí. Totalmente terminado, arreglado, no. Solucionado todos los inconvenientes domésticos.
¿Tuviste inconvenientes
domésticos? Uno que otro.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo se espera este fin de semana?
Vamos con Nicolás Vergara a la Fórmula E.
Ah, mira.
Mañana. ¿Sí?
¿Ya? Pero vas como como fanático en el fondo.
No, fanático de nada. Con suerte que se tienen cuatro ruedas los autos, es lo que más sé.
Ya.
Nicolás,
¿por qué vas entonces?
Porque yo voy con niños.
Ah, ya, en espectáculo. Familia,
ya. Oye, además que yo entiendo nada de auto. Nicolás Vergara ha sido piloto, entiende mucho. Y la verdad que. Nicolás Vergara es. Otra cosa, Néstor, otra cosa. Mira. Nicolás Vergara era comentarista de así partió en los medios. El primer trabajo de Nicolás Vergara, hay videos. Transmisión de televisión.
¿Blanco y negro, dices tú? Pero es que dijiste.
¿Grabaron esa parte?
No, porque tú pusiste esa, cara.
En la parte del video. Mauro, porfa, en esa parte del video.
Nico, te quiero decir que el Matías me indujo.
Póngale. En la parte de donde tengan el video capturado con el audio, hay como un símbolo que es como un triangulito con dos puntitas, eso es compartir. Y póngale a Nicolás Vergara y se lo comparten. Ya. Nico Vergara, su primera incursión televisiva fue en Televisión Nacional de Chile, yo no sé qué año, ha sido 90.
Ya.
Si un 80 y tanto, era un mozalbete, con Sergio Livingston, los dos, transmitiendo desde las Vizcachas, creo. Nico como un experto, piloto y comentarista de televisión sobre automovilismo. ¿Sabían esa, no? ¿Han visto esos videos? Creo que está en YouTube ese video.
Quique, sí.
Yo no había visto los videos, pero sí sabía toda la experiencia automovilística que tiene Nicolás.
Nico corre incluso todavía. En la Vizcacha o no sé dónde, en Codegua, donde hay. Yo no tengo idea de auto, no sé dónde se corre, pero supongo que en la Vizcacha. Pero entonces es un experto, y con él voy, así que espero que. El año pasado ya fuimos y ahí me explicó, y es un espectáculo bien impresionante. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que los autos de la Fórmula E, para los que no sepan lo que es, son autos a propulsión eléctrica, no combustible interna, tienen más pique? Más torque le llaman los expertos. ¿Tiene más pique que los autos de la Fórmula 1?
Así es.
María José.
¿Qué cosa? Perdón. Te estoy escuchando.
Sí, pero no, N, si N, te... no. Increíble,
pero
¿no?
Pero para ti, pues si nosotros ya sabíamos.
Sí, perdón. No, ¿para qué? Como para mí, para los auditores.
¿Y qué te parece eso?
Me parece excelente que vayan el fin de semana a ver.
No, lo que te expliqué de los autos eléctricos.
Es sorprendente.
Sí, ¿qué
ya,
parte?
Matías, no me humilles.
Es que no, papi, es que yo te estoy hablando, yo estoy contándote una historia, po.
No te escuché, Lucho, me estaba soplando.
Yo te estoy hablando, contando una historia. Los autos eléctricos, estos Fórmula E, tienen más pique que la Fórmula 1.
Ah, sí, eso sabía.
Es que yo no sabía antes de ir. Cuando llegué ahí, y fui así de pavo para llevar un niño mío para que viera el auto y veo esta cuestión. Y son unos cohetes.
Es bien impresionante, sí.
Unos cohetes, pasan al lado tuyo y se te pierden en la vista, no alcanzas a fijar la imagen, es impresionante. Así que voy
a repetir. ¿El próximo año no hay Fórmula E?
No, está claro.
No está claro.
No, una versión de prensa ayer totalmente equivocada.
¿Sí? Del Mercurio.
Claro, de hecho estábamos aquí con el que lo entrevistamos ayer en la mañana, sí. al organizador, que se llama Alberto Longo. Y dice que se sorprendió mucho cuando lo vio delante nuestro.
No, porque el título era como que se despide.
Se despide, claro. Lo que pasa es que Chile tiene un contrato de 3 años.
Ya.
Y se vence ese contrato, pero no ha dicho que no se pueda renovar. Hay muchísimos países, Lima, de Brasil, para no sé qué ciudad, quieren la Fórmula E. Hay 12 países postulando porque las fechas son limitadas.
Claro.
Hay 2 en Inglaterra, 2 en Arabia Saudita, creo que Sudáfrica, muchos países europeos, Latinoamérica, no sé si hay otro, aparte de Chile. Por lo tanto, y otra curiosidad, Chile es el único país que el Estado, el fisco, no se pone, que es entero privado. En todos los otros países el Estado se pone.
Ah, mira.
Hay, tiene hartas particularidades y es interesante por la divulgación de la, de los, de los, de la electromovilidad. Tiene que ver con la imagen país, se transmite a no sé cuántos países. Es un interesante panorama. Ahora, el problema es si ese nivel fuera con fútbol, estaría desde ayer.
Oye, pero es con auto, pero va a ser calor mañana, sí. 34 grados, sí. Por ahí vi 34, ¿no? Pa, en 30, el Maule 38.
Y 37, sí. Sí, sí, sí.
Dios mío.
Mírate la foto que te pusieron ahí,
ay,
en el streaming.
El Nico.
Nicolás Vergara corriendo en auto en los años 80.
Oye, pero qué guapo el que pueda ver el streaming. Súper guapo, Nico.
Ahí está.
Súper bien.
Ya, mira, pues, qué después foto. De hablar en auto, nunca pensé que terminaba hablando de autos. Pero
ya, hablemos de los temas tenemos? Que vamos a conversar, sí, hoy día. El presidente Sebastián Piñera está haciendo esfuerzos por tratar de explicar de la mejor forma varios de los proyectos importantes que se están impulsando, entre ellos la reforma a las pensiones. Y hoy día hizo algo bastante curioso, novedoso, que es que se sentó junto a la ministra del Trabajo, como en una puesta en escena, sentados los dos de la moneda, con un cartel con papeletas así como tú. ¿Te acuerdas que tenían un papel?
Pero dime una cosa, ¿alguno de los dos es Salomón y alguno es tú? Dí tú cuál es cuál.
No quiero decir eso, solamente quiero que... No. Quiero que explicar más o menos a los que no han visto la foto.
Perfecto.
A los que... Ya, pues Matías, sí, déjame, estoy hablando en serio. Sí, ¿te acuerdas de la papeleta gigante esa que tenía Salomón y tú?
Sí.
Donde iban corriendo las hojas a medida que iban haciendo bromas. Ya, esa misma papeleta tenían ellos.
Teleduca hacía lo mismo.
Teleduca hacía lo mismo.
Era un poco más net, pero era un poco más pavo, pero Teleduca
hacía lo mismo. Hizo hoy día el presidente con la ministra del Trabajo, la María José Saldívar.
Escuchando.
Ya, yo lo encontré bastante novedoso y entretenido porque se hacían preguntas entre ellas muy básicas. Ya, pero esto toca las pensiones, ya, pero no sé qué. Como que un poco tratando de explicar. Evidentemente, eso fue...
Y bandejeado, muy bandejeado, ¿no? O sea, muy galleteado el...
Las preguntas, sí, pues igual...
¿Sí?
Yo creo que no hay espacio para cometer errores.
No.
Estamos en una situación un poco crítica, especialmente en la moneda.
Fue muy dura con las FPs, la ministra. La parte que yo escuché.
Sí, y explicó, digamos, cuál iban a ser los cambios que de alguna forma iban a afectar a las FP y iban a beneficiar a la opinión pública.
Yo creo
pública.
Que una lástima es que tengamos una ministra y un presidente que tengan que hacer una puesta en escena donde se hable de cómo se toca a las AFP. Porque nos comemos,
no fue lo único, comemos, Matías. No, igual dedicaron harto rato en explicar.
¿Por qué hay que tocarlas? ¿Acaso no lo que hay que hacer es mejorar las pensiones? O sea, ¿por qué tragarse el sapo completo político y ideológico?
Porque
que el ni un peso más en la
AFP. Hay un cuestionamiento generalizado de la opinión pública a las AFP. Opinión pública le da 6% de apoyo.
¿Pero vamos a gobernar para la galería o vamos a gobernar en serio? Ese es el punto. A mí te lo digo súper serio.
Pero Matías, hay una propuesta y no dedicaron todo el programa a criticar, no, sí, a las FP,
pero,
digamos.
Pero lo hallo galerista. Empezar a decir, es como comprarle el cuento, si esa es la forma de negociar, que hay que federarse a las AFP, dicho aquí por el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, Partido Socialista, aquí, dicho por, qué sé yo, Rodrigo Valdés, o sea, dicho por los técnicos, por los que entienden, esto no es un problema de AFP, que son naturalmente fiscalizables, mejorables, y se les puede pasar un montón de cuentas. Este es un problema de pensiones. El problema es que la AFP era un sistema que calzaba para un grupo muy chico de la población y se hizo como si fuera para todos. Eso es lo mismo que explicó hoy el ex ministro del Trabajo. El AFP son para un mercado laboral que no existe en Chile. Algunos les sirve AFP. Pero vaya a destruir eso en vez de vaya a montar... Entonces, por ejemplo, ¿tú sabes que hay más de 1 millón de personas que ponen APB en Chile? Creo que es la APB. Ahorro previsional voluntario. Uh-huh. No solo la AFP. Hay en bancos, hay en compañías de seguro y hay en AFP también. ¿Por qué el gobierno se atreve a plantear que, ok, es 6 puntos más, 3 para un pilar solidario, que estamos, yo por lo menos estoy súper de acuerdo, que 3% de mi pensión, de mi descuento, vaya al pilar solidario, sí, y el otro 3% capitalización individual? ¿Por qué no me dan a elegir a mí si quiero en un ente o en una AFP? ¿Le tienen miedo a defender ideológicamente o técnicamente eso en el Parlamento? Eso es lo jodido. Cuando tú abdicas a lo que tú crees que es verdad, porque ellos saben cómo es el sistema. Entonces, eso yo creo que a mí me complicó cuando los escuché. Me lo conté un poquito para la galería y eso al final, cuando uno no gobierna con todas sus convicciones, creo que te sale el tiro por la culata. Creo. Opino nomás yo.
No sé, yo creo que hay que mantener un equilibrio en todo. Plantear una postura de que esto tiene que mejorar y plantear cómo lo vamos a mejorar. Y eso pasa también por autocrítica que incluso han hecho las FP, digamos, y eso viene hace rato. Y ni siquiera, no hay ningún no más AFP, digamos, en el discurso.
Pero totalmente, el discurso de los parlamentarios de la oposición.
No, pero me refiero en lo de hoy día, en la puesta en escena que de hoy día que conversamos, tampoco había un no más AFP,
digamos. No, ahí no, pero decir, y esto toca, claro que toca, o sea, hay un tema, da la impresión de que quieren darle gusto a alguien para negociar. Y al final esas cosas se pagan, creo yo, pero ya está hecho el punto.
Ya, ¿qué más? Hoy día, hace rato que no escuchábamos a los fiscales tener estas diferencias de opiniones. Hoy día habló Jorge Abbott y habló Manuel Guerra sobre el tema de la aprobación de la ley antisaqueos. Tuvieron diferencias los dos de criterio, de qué opiniones tienen. Guerra lo cuestionó, dijo que no se puede un poco legislar en caliente a propósito de que se está legislando en una coyuntura. Abbott dijo que iba a servir mucho el proyecto. Guerra dijo hasta ahora no se ha confirmado que hay grupos organizados, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cada tanto los fiscales como que se pegan un quiñazo en el sentido de que marcan posturas distintas. Sabemos que la relación entre Manuel Guerra, que es fiscal de la zona oriente, y el fiscal nacional Jorge Abbott nunca ha sido buena. La duda es que genera, digamos, en el debate este tipo de diferencias, pero cada tanto nos damos cuenta de que hay distancia entre lo que opina el fiscal nacional con varios de los fiscales importantes e influyentes, digamos.
Sí, todo esto aparte porque Guerra hizo una entrevista esta mañana en Tetra Radio donde señaló que fue muy crítico porque estableció que él creía que lo que buscaba la penalización de estas leyes de antisaqueo y antibarricada ya estaban consideradas en las leyes existentes y por lo tanto no hacía falta, entre otras críticas que le hizo. Y fue bien duro con la.
Sí, cuestionó harto la
y entonces piensa distinto. En fin, ¿qué otros temas tenemos para hoy?
Ya, ¿qué otros temas? Hoy día en la noche se va a poder saber por parte del DEMRE quiénes pueden hacer la PSU, la repetición. Recordemos que el intento de PSU lo dio el 80% de los estudiantes, pero quedó un 20% que no pudo darlo. O porque cerraron su local, o porque se desconcentró y no pudo dar bien el examen, etcétera. Bueno, va a haber una repetición el 27 y 28 de este mes y hoy día se va a saber quiénes lo dan. Porque la duda es que no solamente lo van a dar cuyos locales se cerraron, sino también cuyos estudiantes sintieron que no pudieron darla porque no la dieron bien, porque se desconcentraron, porque estaba la escoba. Y también está la duda de si va a haber sanción a aquellos estudiantes que de alguna forma se manifestaron e interrumpieron el examen en alguna de las sedes. Y interrumpirlo es desde estar afuera con pancarta hasta entrar en la sala y decir y gritar alguna consigna y después darlo igual. O sea, si esos nombres quedaron inscritos en los evaluadores que estaban en cada sede, es súper probable que haya una sanción y que las sanciones que quedan excluidos del sistema de admisión, del proceso de admisión 2020. Y hoy día se va a saber, digamos.
Eso seguramente va a llevar a judicializar si es que los dejan sin dar la prueba.
Bueno, el tema de la supresión de historia ya está en tribunales, de hecho.
Es que esto es, en general esto va a tener judicialización. Ya ayer me llegó un escrito, la copia de un escrito de un grupo de apoderados que justamente ponía un recurso ante los tribunales, un recurso, no sé qué tipo de recurso era, no recuerdo exactamente, lo puedo ver, que en favor de los jóvenes, de un grupo de, me parece que eran 20 jóvenes, chicas y jóvenes, que no habían podido dar la prueba, porque muchos se sienten perjudicados no haber podido dar la de historia. Además que, María José, lo que queda aquí es de un nivel de vulnerabilidad, porque todo esto, todo este plan que está armado con hilitos y con palitos para que no se caiga, para que lleguemos a marzo con los plazos, con la lengua afuera, para ver si se alcanza, es siempre y cuando las pruebas pendientes se den con total normalidad.
Claro.
Que nadie tiene cómo garantizarlo. Es decir, estamos de un nivel de fragilidad para que todo se vaya a la punta del cerro, lamentablemente, que hay que tomar muchos resguardos. Y si tú hablas con personas que trabajan o que tienen relación con las universidades, no pueden hacer un semestre. Si es que esto se atrasa y empieza en mayo el semestre, de mayo a julio no haces un semestre, no alcanzas un semestre. Si no tienes, ¿y para qué decir los CFT, los IP? Los CFT, los IP muchas veces reciben a jóvenes que no quedaron en sus opciones universitarias y se van, por lo tanto esperan las matrículas universitarias para luego ir a los CFT y IP. Entonces, si las universidades se retrasan su inicio y no alcanzan a hacer semestre, muchos CFT e IP, Centro de Formación Técnica IP, tampoco pueden hacerlo. Un semestre sin matrícula puede ser la quiebra de una parte de algunas instituciones del sistema. Entonces, este es un problema que realmente es un castillo de naipes que tú soplas y te mueves y se puede venir abajo.
Sí.
Esto no es un juego de niños, aunque sean unos niños los que se tomaron el país durante un día. Y no todos fueron capaces de decirle a los niños las cosas por su nombre. Pero esto no es un juego de niños, esto es que pone en riesgo un sistema. Además de la generación de muchachos y chicas que estudiaron y se sacaron la mugre y les impidieron hacer la prueba a través de la fuerza y el matonaje. Pero es un sistema que está bastante más vulnerable de lo que pensamos. 7:00 p.m, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier Llávar, con los titulares. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Quique. ¿Y ustedes?
Bien, pues.
Vamos con los titulares. El fiscal nacional Jorge Abbott valoró de manera positiva la recién aprobada ley antisaqueos, la que tipifica y establece sanciones para saqueos y barricadas, además de las prácticas conocidas como el que baila pasa. En esa línea, el persecutor nacional indicó que en esta ley ve algunas fortalezas, como el aumento de la penalidad de algunas conductas que estaban penadas por multas, y agregó que con esta aplicación de esta normativa podemos probablemente incidir en disuadir a las personas que cometan este tipo de hechos. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, celebró hoy el reconocimiento que realizó la OCDE a las políticas migratorias desarrolladas por nuestro país, las cuales, a su juicio, de las autoridades de esta entidad, sirven de ejemplo para los miembros del bloque. En la primera reunión ministerial sobre migración e integración del organismo realizada en París, su secretario general, Ángel Gurría, destacó que Chile ha jugado un papel fundamental en esta materia debido a que ha ido gestionando la llegada masiva de ciudadanos de Venezuela y Haití, entre otros países. Y en noticias del mundo, el expresidente boliviano Evo Morales reconoció en una entrevista al diario alemán Zeit que fue un error volver a presentarse a las elecciones. Pese a que el exmandatario altiplánico defendió el triunfo obtenido en los últimos comicios y a las acusaciones de fraude de parte de la OEA y que significaba su permanencia en el poder luego de 13 años. Y en el deporte, Hernán Caputo aseguró que no le incomoda clasificar a la Copa Libertadores por secretaría. Hoy en conferencia de prensa, el DT de Universidad de Chile dijo que abrazaremos las situaciones si se da su paso al torneo continental sin la participación de Unión Española, que ha sido enfática en decir que no se presentará en el duelo de mañana en La Serena.
Bien, muchísimas gracias, Enrique Llávar, con las informaciones del momento. Y María José Soto, son las 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, un tema tremendo que está ocurriendo en este país hoy y desde muy temprano, y está muy mal la cosa en Santa Juana, este incendio forestal en la región del Biobío. Mira, desde temprano había destrucción de viviendas, evacuaciones, cortas de ruta, y la cosa lamentablemente no está mucho mejor. La cosa, sabemos que se arranca de las manos con mucha facilidad en esa zona. Así que alerta, porque este va a ser un año de mucha sequía, perdón, de muchos incendios dada la sequía y las altas temperaturas. Y lamentablemente esto se dio, estos incendios, algunos de ellos se dio en el contexto de una paralización, de una huelga de funcionarios de CONAF. Tenían un turno ético de bomberos forestales que trabajaron igual, pero la situación está muy, muy delicada para estar poniéndole ojo a lo que ocurre allí en la región del Biobío con este incendio forestal en Santa Juana.
Hasta ahora 1.121 hectáreas quemadas en los 15 incendios que hay. Y hablaba hace un ratito el director del ONEMI, Rebolledo, que decía que hay 2.500 brigadistas a nivel nacional tratando de hacer algo, que en estos casos, tomando en cuenta las altas temperaturas, está súper difícil. Este fin de semana, recordemos, se esperan en el Maule, por esa zona, 37 a 38 grados.
Sí. Eso vi, región del Maule, bueno, siempre muy calurosa esa zona, pero es particular. Bueno, aquí en Santiago va a tener, por lo que leí,
34.
¿A 34?
A 34, 30, sí, por ahí, no más de 34. Bueno, 34 es harto, digamos, muchísimo. Pero está fuertísima.
Exactamente. 7:18 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, José, ¿viste? Youssef, Gonzalo Youssef, el quien era o quien fue en algún momento director de la ANI.
Sí,
la,
hizo su
unas declaraciones bien fuertes. Rudo, sí. Ahí le tienes a mano. A
ver, estoy abriendo. Gonzalo Youssef fue una entrevista que hizo hoy en esta jornada la tercera PM.
Aquí lo tengo yo. Dice Rodrigo Uvilla es el principal responsable del descalabro en inteligencia y seguridad. Yo me imagino que ellos dos trabajaron juntos o contemporáneamente, no sé si muy juntos, pero contemporáneamente en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Dice el problema con Big Data es lo que hacen las autoridades con el informe. O sea, quiere decir que no es el informe, sino que lo que se hace con el informe, eso entiendo yo. Cuando uno está a cargo de un organismo de inteligencia, es mucha la gente que se acerca bien intencionadamente a aportar información. Pero es el servicio de inteligencia el que tiene que ponderar su valor y, en definitiva, es la autoridad la que tiene que decidir qué hace con esa información, dijo Gonzalo Youssef, exdirector de la ANI en el gobierno número uno de Sebastián Piñera, en crítica directa, alusión directa al ex subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Dice, es Uvilla quien tenía a cargo las policías y los servicios de inteligencia fueron reestructurados bajo su administración en este periodo. Creo que los resultados fueron desastrosos, tanto en el trato que se le dio a Carabineros y la falta de apoyo que hemos notado estos días, como el descalabro que se ocasionó en los servicios de inteligencia. Es bien brutal.
Sí, es que brutal. Se defiende, obviamente, porque el foco de las críticas estaba súper centrado en el rol
de Youssef.
Que tuvo, claro. Y en general, como en el rol de la ANI, la necesidad de modificaciones.
Ahora, no solo lo que hizo Youssef, sino que lo que venía ocurriendo hacia atrás.
Claro.
Es una inteligencia que ha venido bastante, bastante desarmada, desestructurada y a rato ahora descabezada. A mí lo que me llama la atención dice el trato que se le da a Carabineros, dice Youssef, respecto de la policía y el gobierno de Sebastián Piñera II, porque dice que es en este periodo, y me imagino que tiene que ver con el descabezamiento total de la institución una vez que entran. Y te acuerdas tú que sale un alto porcentaje de un porcentaje muy importante del alto mando de Carabineros,
sí,
luego de los distintos y sucesivos escándalos, desde el huracán, desde los 27 mil millones, desde el caso Catrillanca, bueno, con el caso Catrillanca, no solo la muerte de Catrillanca, lo que vino después, mentiras, le mintieron al ministro, se mandaban solos, es decir, una despelote total, una institución que hoy día está sufriendo de una deslegitimación que es parte de serio del problema que tenemos. Así es con Youssef.
Sí, te iba a decir 7 de la tarde, 21 minutos.
7:21, ¿estás haciendo una?
Nada personal. Oye, siguen las acusaciones constitucionales, los intentos de acusación constitucional. Estamos en medio del proceso que está empezando al intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien hoy día ya presentó su defensa con varios argumentos. Él está haciendo... presentó el documento, digamos, a los parlamentarios. Es un documento de 121 páginas. Él está teniendo ayuda de los abogados Cristian Mugue y Rodrigo Ávila, donde él plantea que es totalmente injusta, que hay una mala interpretación de la Constitución como parte del argumento de la oposición para poder acusarlo, y que básicamente se le está acusando por tratar de defender el orden público. Este libelo ha sido bastante cuestionado por La Moneda y por sectores de Chile Vamos, que vienen planteando hace rato que el hecho de que se siga con acusaciones constitucionales, lo único que está haciendo es que no se llegue a acuerdos en el Congreso con nada, que se divida más la situación, que se pierda tiempo y que aumente la gente que en abril tenga un cambio de opinión y diga, bueno, yo creo que va a rechazar una constitución porque acá no hay nadie que esté resguardando el orden público. Entonces, para el oficialismo, esta acusación constitucional es como una gota que rebasa el vaso, ¿no?
Lo dijo esta mañana. Ya han sentado aquí en esta mesa el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y no solo en referencia a esta acusación constitucional, sino que a la seguidilla de interpelaciones, a las querellas que planteó un grupo de dirigentes del Frente Amplio. Él lo ve, o así lo dio a entender, que lo ve como un todo, como un conjunto de forma de hacer oposición, cuando él establece o cuando él indica que lo que se necesita es un cambio de tono, un cambio de forma de sacar adelante las prioridades que se ha planteado el gobierno. Así que así están de complicadas las cosas, cuesta que dialoguen las partes y así vamos a llegar a marzo probablemente. Las partes con muchísima dificultad de dialogar. Acusación constitucional entonces que se acerca ya a la tierra derecha de cuando se tengan que empezar a votar o se tenga que empezar a informar y vamos a ver qué es lo que sucede si no aparecen nuevas interpelaciones o nuevas acusaciones constitucionales.
Oye, es complicada la situación tomando en cuenta la encuesta CEP que golpeó tan fuerte ayer. Está haciendo calor, ¿no? Creo que apagué el aire acondicionado una vez
más. No, tranquila, tú dale nomás, no te preocupes.
Bueno, Matías del Río me odia por apagar el aire acondicionado. Todo
solo
el mundo
cariño,
me odia por apagar el aire acondicionado. Bueno, es bien duro esta situación tomando en cuenta los resultados de la CED y el desprestigio que en general tiene la clase política completa, porque claro, lo más dramático es este 6% del presidente Sebastián Piñera, pero el Congreso, los parlamentarios, los partidos políticos, las instituciones, todos están en porcentajes de apoyo súper bajos. Entonces, está instalada la sensación en muchos sectores de que se está perdiendo tiempo precioso, especialmente en el Congreso, para aprobar un montón de cosas que son más importantes y que son las que la gente está pidiendo en el fondo. Al margen de las solicitudes políticas y demandas y acusaciones constitucionales e interpelaciones que hay en el camino.
7 de la tarde, 25 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hace 8 años que la ayatola Ali Jamenei, líder espiritual, líder supremo de Irán, de hecho el régimen de los ayatolas, no hacía una ceremonia, una locución pública del tipo que lo hizo hoy día. Lo hizo en Teherán y tiene que ver con la preocupación que tiene el régimen iraní respecto de lo que ocurrió después del derribamiento del avión ucraniano. Si hacemos la contabilización rápida de lo que ocurrió, vemos que, y los últimos episodios, que Irán, que hay ataques cruzados entre fuerzas norteamericanas en Irak, Irán a Estados Unidos, pero en Irak, ¿te acuerdas? Y cuando Estados Unidos mata a Soleimani, al gran jefe militar de todas las grandes gestas, sobre todo en el exterior, en Siria y en muchos otros países, que le ha dado mucha importancia y mucho valor relativo a Irán en la zona, cuando Estados Unidos mata a Jamenei, perdón, mata a Soleimani, el golpe para el régimen iraquí es muy fuerte y para Irán en general es muy fuerte, tanto así que empieza a salir gente a las calles en defensa de su país y en contra de los Estados Unidos. Pero ocurrió algo complicado cuando un par de días después, un avión civil con 176 personas a bordo, ucraniano, es derribado, aparentemente por error, por ya no uno, sino dos proyectiles militares iraníes. El mismo pueblo iraní empezó a salir a la calle en protesta a su gobierno. Uh-huh. Y ahí el gobierno se dio cuenta de que tenía un problema complicadísimo, porque esto derivó naturalmente en protestas de los iraníes o de algunos o muchos iraníes en contra de su régimen, y no son regímenes que les gusten particularmente las protestas. Y ahí tuvo que salir el ayatolá Ali Jamenei justamente hoy viernes a defender a lo que se llama la Guardia Revolucionaria y sus actividades en los países vecinos, que es lo que hacía Soleimani exactamente. Fíjate que dice los misiles, dice Jamenei, que el ejército lanzó contra las bases estadounidenses en Irak, comillas, son la muestra del poder de Dios. Recordemos que estos son regímenes teocráticos, donde el poder religioso y el poder civil o el poder político están juntos. Entonces, esa es la exhortación que hace Jamenei en la búsqueda, que eso fue lo que más la prensa internacional recalcó, es que tuvo que salir el propio líder, o el líder supremo, un ayatola, a hablar, para intentar calmar las aguas internas en Irán. Es decir, esta convulsión, este mar revuelto, no solamente es en Irak, que es una gran injusticia, porque Irán y Estados Unidos no pelean en sus territorios respectivamente, sino que en un país que está en problemas y que está más débil y lo aprovechan. Desequilibran toda la zona, pero también desequilibrios internos en el propio Irán. con esta acción que tuvo. Un inusual sermón se produce después de las protestas por el retraso de los militares en reconocer que habían derribado el avión de pasajeros ucranianos. Es decir, el régimen de Teherán no las tiene todas consigo, no puede hacer lo que quiere, sabe que allí también tienen problemas de levantamiento o de crisis social si es que no es escuchada la gente con un mínimo de dignidad, que le digan, mire, nuestro régimen votó ese avión por error, pero que lo reconozca. Ahora Canadá le pidió a Teherán que entregue a un laboratorio francés la caja negra del avión que derribaron para poder hacer la investigación completa. Al principio Teherán dijo que no iba a entregar esas cajas negras para investigar. Bueno, ahora Canadá se lo pide. Vamos a ver cuál es la intención, que cómo quiere relacionarse Teherán con el mundo, pese a que hizo críticas durísimas, no solo contra Estados Unidos, sino que contra los países de Europa.
7:29 PM.
Estás en Duna.
Nada personal.
Francesca
Ravizza.
¿Se juega o no se juega?
Se juega la Católica con Colo-Colo.
Sí, pero eso se sabe que se juega.
Se juega la Católica con Colo-Colo. Oye, antes de partir estoy enojada con ustedes dos y con Enrique Javier.
Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Javier, toda la razón.
Porque me echaron la culpa de que el programa Aire Fresco se había caído porque yo le pegué una patada al enchufe.
No. Eso no fue así.
Llevamos dos días culpándote.
Dos días culpándome del error.
Eso no es así. Están las grabaciones.
Bueno.
Vamos a las pruebas.
Lo último serán los primeros.
Vamos a las pruebas.
Pero a mí harto después del otro día acá en la radio decían, oye, el Matías está andando, entiendo.
Francesca.
Ay, Matías.
Francesca Alessandra. Hay evidencias. ¿Quién fue el que te vendió?
No, escuché a Enrique Javier
ya,
y María José.
Muchas gracias. Sí. Vamos con el siguiente tema.
Y tú estabas también riéndote.
Oh.
Y que es mi jefa, por lo demás.
Y ahí títere con cabeza después de esta acusación.
No importa, voy a hablar
Chan
de lo que convoca acá.
Es la fiera. Es la fiera.
Es la fiera.
Estamos creando,
la fiera Ravizza.
Estamos creando una fiera aquí en la radio.
No, solamente eso quería dejar mi punto claro.
Tener una cosa, pero que no sepa nadie. ¿Y cómo sabían los muchachos cuando se cayó la luz y seguían hablando en la calle?
No. Ay.
¿Siguieron hablando solos?
Siguieron hablando un rato.
¿Y le sacaste foto ahí? Imagínate.
No sé, imagínate mi estrés porque no estábamos al aire.
Ya, pero a ti nunca te ha pasado, Matías, que has estado hablando en el micrófono.
Hablo solo, sí, pero no aquí en la radio. Hablo solo en la casa, pero aquí no.
No, pero sabemos que hablas solo, te vemos en los pasillos de sí. Esta empresa. Pero ¿te ha pasado que has salido? En realidad no estás al aire y tú sigues explicando.
Mira, no lo he sabido, porque mejor que ni me lo diga.
Ah, porque a mí me ha pasado. Yo creo que es normal, a mí me ha pasado varias veces. Y ha sido como bien
a
triste.
Confesión de parte, relevo de prueba.
Bueno, Unión Española y Universidad de Chile, el partido que tiene a todo el mundo expectante este fin de semana, que se juega el sábado a las 20:30 PM en el Estadio La Portada de La Serena. Un partido que no se sabe si se va a jugar o no, porque hasta el momento todo indica que no, porque Unión Española dijo que no iba a jugar este partido entre la U, porque la U está, primero porque dice que no se va a prestar para farsas de Universidad de Chile y de la ANFP, porque a juicio de ellos merecen el cupo de Chile 4 a la Copa Libertadores, porque recordemos que debido al estallido social la liga chilena se tuvo que suspender y se dio por terminado el campeonato, y eso, según Unión Española, da por sabido que también se termina la Copa Chile. También recuerda que Universidad de Chile siempre votó para que no se siguiera jugando porque estaba peleando el descenso, y si es que se terminaba el campeonato se iba a salvar por secretaría del descenso, algo que ocurrió. Y Unión Española dijo, nosotros siempre apostamos por jugar. Entonces dice Universidad de Chile, cuando ve que se salva del descenso, ahora quiere sí jugar la Copa Chile porque está en semifinales y quiere clasificar a la Copa Libertadores. Dice la Unión Española, dijo el dueño del club, Jorge Segovia, dice, no está para farsas. Habló hoy día con La Tercera y dice que van a recurrir al TAS y también a la justicia ordinada.
Dicen que hay un... Dijo Segovia directamente en esa entrevista de La Tercera que hay un arreglín.
Hay un arreglín.
Hay un arreglo, no sé qué tenemos. Entre la U y la NFP.
Dice, dice textualmente, apunta que la U, el principal favorecido con este término de campeonato, votó por no jugar, y una vez salvada la categoría se produce un arreglo entre los azules y la ANFP para que, incumpliendo las bases de la Copa Chile, esto es lo que dice Segovia, se juegue un partido para definir el Chile 4. Así que dice que no se va a prestar para Barça. Después Jorge Segovia, también fiel a su estilo, tuitea en su cuenta personal y dice... Unión Española es un equipo decente, con historia y que tiene estadio. Haciendo alusión que Universidad de Chile no tiene estadio, entonces cayendo en este juego, en esta dinámica que...
Eso no tiene nada que ver.
Que no tiene nada que ver, que empieza ya a meter cosas que no vienen al caso. Y bueno, también hoy día Ronald Fuentes, el entrenador de Unión Española, dijo que ellos estaban alineados con la postura de la dirigencia, que no iban a viajar mañana a La Serena y que no van a jugar ese partido porque ellos ya están pensando en la temporada que viene y en lo que se viene ahora. También conversó hoy día, dio una conferencia de prensa el técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputo, que le preguntan, ¿a ti te molesta pasar a un torneo internacional por secretaría? Dice, no, a mí no me molesta para nada. No me incomoda tampoco.
Dice, hemos hecho mérito, esa parte ya es más compleja.
Dice, nosotros estamos haciendo todo lo que debemos y después, si sea esta situación, lo abrazaremos. Dice, el año pasado, dice también en la conferencia, teníamos la convicción de nuestro trabajo y nuestros jugadores y teníamos convicción de que lo va a sacar adelante. Esto no es una declaración que venga acorde con las declaraciones que sí estaban haciendo, sobre todo la dirigencia de Azul Azul. Recordemos que Universidad de Chile, uno podría decir que hizo que se aprovechó un poquitito de la situación que estaba viviendo el fútbol chileno al decir no están las condiciones para jugar fútbol. Nosotros en todos los consejos extraordinarios de presidentes votamos porque no continúa el fútbol, y es lo mismo que alega Unión Española. Y bueno, cuando se termina el campeonato y se empieza a calmar un poco la cosa y se empiezan a ver que, bueno, están empezando a darse las condiciones para que se pueda jugar, ahora sí quieren jugar un partido por un cupo a la Copa Libertadores. Entonces, que Universidad de Chile siempre ha abogado porque el fútbol continúe, no es verdad. Y están las declaraciones desde el presidente del club hasta el de los técnicos y algunos jugadores que decían que no querían que el campeonato y que el juego estuviera. Así que está muy complicada la situación entre Universidad de Chile y Junior. Y
Colo-Colo, Palestino y Díaz, ¿eh?
También.
Colo-Colo tenía presentado a Nicolás Díaz, un central que venía a Palestino, un muchacho joven, hermano menor de Paulo Díaz, que fue en River hoy. $1,000,000, Colo-Colo habría anunciado el pago de la carta, de la rescisión del contrato, y Palestino dice que Colo-Colo pasó por arriba de ellos, que la verdad que no sé exactamente cuál fue lo que a juicio de ellos incumplió Colo-Colo. La cosa es que ellos lo vendieron
al Morelia.
Y que se va a mantener un semestre más jugando en Palestino y luego va al Morelia, pero denunció que Colo-Colo había pasado por encima de un poco de sus derechos ser un jugador de Palestino. Así que se tendrá que defender Colo-Colo a ver qué actuación tuvo en este traspaso fallido de Nicolás Díaz.
Sí, vamos a ver qué pasa. Tengo mis dudas con el Morelia, lo estoy buscando porque no estoy segura, no lo encuentro.
Es que el del Mago Valdivia es el Morelia.
El Mago Valdivia es el Morelia y Martín Rodríguez, por eso me estaba confundiendo, lo estoy buscando acá. Pero antes les quiero contar que lo que sí no fue muy bien es en el Dakar. Sí. Que se terminó, a los chilenos les fue muy bien. Ignacio Casale obtuvo su tricampeonato en el Dakar. El perro, le dicen a Ignacio Casale, en 2014 y en 2018 ya se había coronado en la categoría quads, que es la que compite él, que son las motos a cuatro ruedas. Una categoría muy difícil. El año pasado no compitió en esta categoría porque compitió en el side by side, que es como el buggy, conocido como el buggy, que son...
Donde corre el Chaleco López,
que salió segundo. Bueno, Casale ganó 4 etapas y en todas las etapas hizo excelente tiempo, excepto en la décima, que se perdió y quedó en el puesto 16. Pero tenía tan buenos tiempos en las otras pruebas que igual nunca dejó de liderar la tabla general y terminó la competencia con más de 18 minutos de diferencia con el que le venía atrás, que era el francés Simon Bitze, que fue segundo, y más de una hora de diferencia con el tercero, que fue el polaco Rafał Sonik. Pablo Quintanilla se quedó con el segundo puesto en motos, y este es un resultado histórico porque es el mejor chileno en esta competencia, ya que el año 2001 Carlos de Gabardo se había quedado con el tercer lugar, y el 2010 también Chaleco López se quedó con el tercer lugar, así que este es el mejor resultado de un chileno en la categoría motos. Ganó 2 etapas en este Dakar, tiene 33 años y todavía le queda mucho por competir, porque en el Dakar compiten las personas hasta los 40, 45 años y 50 años también.
Carlos Sainz ganó, entiendo que su tercer, piloto español, sí, ganó, creo que su tercer Dakar, no sé si todos en auto, porque estos gallos se cambian.
Monarcas de Morelia. Moto.
¿Cómo?
Monarcas de
Morelia. Morelia también. Sí, sí, sí. Estaba Morel. Bien. Sí, los sí, tres sí. Se fueron al Morel.
Sí, sí. Al Morel. Roberto Carlos Sanz, perdónense. Carlos Sainz, el español, que es como una vieja leyenda del automovilismo, sí, del Dakar y de los rally, ganó y tiene 57 años, si no más. Creo que 57 haber leído. Así que no jubiles al...
No, por eso estoy diciendo, pues le queda mucho. Eso estoy diciendo yo, pues tiene solamente 33 años, le queda mucho por competir, porque hay eso decía que hay pilotos que corren hasta los 40, 45, 50 años. Y Chaleco López también tuvo un buen resultado, no tan bueno como el del año anterior, que se coronó campeón, pero ahora se logró subir al podio, quedó en el tercer lugar, ganó dos etapas y él mismo dijo a la organización de una entrevista cuando terminó el torneo, la carrera más bien, y dijo que lo que a él le jugó muy en contra es que tuvo un problema mecánico importante donde perdió casi una hora. Entonces ahí estuvo
a esos niveles
una hora significa mucho y bueno, no eso le quitó ventaja para poder luchar por el título. Y mañana Chile debuta en el preolímpico, la sub-23 se dan dos cupos para Tokio 2020, los Juegos Olímpicos. Un proceso que ha estado bastante enrarecido, que ha tenido bastante polémica, sobre todo con Reinaldo Rueda, que en conferencia de prensa se mostró muy molesto porque Universidad de Chile y Colo-Colo no querían prestar jugadores para partidos amistosos. Finalmente Chile se tuvo que bajar de un amistoso en España, en Canarias, donde iba a participar Brasil, Argentina y Estados Unidos. Solamente en 4 meses Chile ha jugado un partido amistoso que fue la noche alba ante Colo-Colo y que empataron a 0, así que las expectativas, dice el propio Rueda, que no son las mejores y espera que sus jugadores no clasifiquen a Tokio 2020 y ojalá se puedan proyectar para las eliminatorias para el Mundial Adulto de Qatar 2022. Mañana debuta Chile ante Ecuador a las 20 horas y el partido va a ser transmitido en televisión abierta por Canal 13.
Muchísimas gracias Francesca. Fran. Que te vaya muy bien.
Estén muy bien.
Buen fin de semana.
Igual.
7:40, estás en Duna.
Nada personal. Oye, quería mencionar una cosita chiquitita, si me deja Quique, por favor. Un minutito. ¿Supiste el caso de esta italiana que hizo un graffiti Torre del Paine? Que es una foto, ella dibujó una mujer así como en una señal como de reflexión, etcétera. Y fue súper, ella la subió en su Instagram y fue súper criticada, etcétera. Y esto fue confirmado por CONAF diciendo que era muy lamentable y era borrable, se borró. El tema es que ella respondió. Se hizo cargo, digamos, de una declaración y pidió disculpas, dice que fue una idea estúpida, que no lo hizo con mala intención, fue estúpido este dibujo, que le hizo una piedra, que ya no es visible porque era con material borrable, etcétera, etcétera. Pero ella reconoce que está asustada porque a partir de lo que pasó, de lo que subió, recibió amenazas de muerte, incitación al suicidio, insultos a todos sus amigos y familiares. Es italiana, viene de visita, digamos, y pide amablemente a la gente que está tan preocupada de la naturaleza y de conservar, digamos, el Parque Nacional, humana, ¿no? Que también respete, sí, la vida humana.
No importa las rocas, pero eres capaz de merecer la muerte a alguien, un poquitito, claro, desequilibrado, ¿no?
Claro, de hecho ella pide en su comunicado, ella escribe en el mismo Instagram, dice, pido amablemente que no hablen mal de mi familia, que no insulten a mis amigos porque ellos no estaban conmigo cuando hice esta cosa tan estúpida. La verdad es que ella dice la palabra estúpida varias veces en el sentido del error que cometió. Pero claro, ella incluso dice, no soy un monstruo. Cuando lo pinté mientras esperaba a los muchachos de la expedición, recogí basura alrededor de la piedra pintada. Y no pensó, dice ella, lo mala idea que era. Pero claro, se disculpa desde el corazón, etcétera, pero hace un llamado muy explícito a la gente para que deje de amedrentarla. Y de amenazarla de muerte y súper duro encuentro.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿qué te parece?
Ya pues, el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de SMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más en prevención y cuidados en www.smpc.com.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que recomienda proactivamente sobre los productos de inversión que necesitas y tiene operaciones en toda América Latina. Sura, tu próxima buena decisión.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Llegó el verano y llegó con los increíbles bonos de Ford Summer. Aprovecha esta oportunidad y súbete al Ford que quieres ya. Ford Summer, últimos días. No te lo pierdas, encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford, go further.
Son las 7 de la tarde, 44 minutos. Nos vamos a una pausa chiquitita.
Ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Jorge es un testigo de fuego. Jorge Figueroa es un brigadista de 44 años que nació en Angol. Hace 20 años se unió a la Brigada Forestal de CMPC, donde transformó su pasión por proteger la naturaleza en una tarea diaria. Hoy, siendo jefe de unidad en la base Trelawe, nos pide tomar conciencia sobre el peligro del fuego, porque los incendios rurales arrasan bosques, praderas y siembras, poniendo también en riesgo la vida de personas y animales.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Mis mejores decisiones como arquitecto las he tomado pensando siempre en hacer algo único con mis proyectos, hasta concretarlos. Y cuando tomo decisiones de inversión, elijo los mejores. Elijo a Sura, porque me conocen y recomiendan activamente según mis necesidades. Cuento con un equipo experto en asesorías patrimoniales, tributarias y de inversiones, con operaciones en toda América Latina y la mayor oferta de productos de inversión de Chile.
Quienes toman buenas decisiones, eligen un experto en inversiones. Sura, tu próxima buena decisión.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Dile hola al verano. Dile hola a tu nuevo Ford. Ford Summer. Increíbles bonos y el Ford que quieres te está esperando. Ford EcoSport. Desde 8.790.000 pesos. Exclusivo con financiamiento Forum. Últimos días. No te lo pierdas. Encuentra tu concesionario en Ford.cl. Ford. Go further.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LiveUp estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.liveup.cl. LiveUp, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ya, son las 7 de la tarde y 47 minutos. Justo Matías del Río estaba hablando con nuestra invitada, Loreto Cox, investigadora del CEP. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Loreto, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Loreto, estás aquí con nosotros para profundizar un poco en una columna de opinión que hoy día se publicaba en el Mercurio, bastante interesante respecto de los resultados de la encuesta CEP, pero que habla de las diferencias de opinión tan distintas entre distintas edades, lo que piensa alguien entre 40 y 50 años y lo que piensa, por ejemplo, jóvenes de 18 años. Y esas diferencias están, y lo planteaste de una forma tan clara, están en la mesa de la familia, y eso ha generado que las familias se enfrenten un poco sobre el tema, sobre el estallido.
Claro, de un quiebre generacional, claro. Que hay ciertas evidencias a tu juicio.
Exacto. Bueno, yo creo que este es un tema que había aparecido en el debate público a partir del estallido social, harta gente lo había comentado, Pero acá lo que hago es aportar un poco de evidencia en base a la encuesta CEP que salió ayer, y la verdad es que la encuesta confirma que hay visiones súper distintas de la crisis. En particular es muy distinto el enfoque respecto de la violencia, y efectivamente esto se mezcla con un contexto en que la gente está hablando más de política en familia y en general, que la gente está enojada, y eso es como la mezcla perfecta para el conflicto, o sea, enojo, diferencias, y conversaciones políticas.
Claro, parte, por ejemplo, comentemos parte de los datos que salen de la encuesta. Tú mencionabas, el apoyo actual a las manifestaciones es de 76% en el grupo más joven, de 18 a 24 años, comparado con el 45% entre los mayores de 55 años. Es decir, más de 30 puntos de diferencia.
Sí. Sí, eso es realmente sorprendente, es una diferencia gigante en términos de estudios de opinión pública, y yo había trabajado bastante con mirando datos de comportamiento político por edades antes de esta crisis, y es difícil encontrar diferencias así de relevantes. O sea, esto es una cuestión muy, muy importante en términos de opinión pública, y uno la ve aquí, claro, yo puse el apoyo a las manifestaciones, pero uno la ve también, por ejemplo, diferencias súper importantes en el apoyo al gobierno, en las prioridades de la gente, claro. Y en una serie de indicadores de esta naturaleza. O sea, realmente la crisis, no es claro si estos son como diferencias que estaban latentes y que han aparecido porque son temas de alguna forma nuevos en el debate público, muchos de ellos, como el tema de la violencia, que no era un tema hasta antes del estallido, o bien si en el fondo los jóvenes tienen como una forma de procesar los fenómenos políticos que es distinta a los de las personas mayores, y esto ha generado estas diferencias tan importantes.
De todas formas, Loreto, yo creo que todos desde el 18 de octubre hemos contado y compartido que más de alguna vez nos hemos peleado con alguien en los grupos de WhatsApp por los debates distintos, y como que, oye, ¿para qué me enojé con esto? Las posturas se han ido extremando, uno se arrepiente de repente de acalorarse tanto en una opinión, etcétera. Y siempre la conclusión que uno hace es que, pucha, que en verdad parece que no sabemos debatir, no estamos tan acostumbrados a debatir. Eso también pasa en las casas, digamos, en las familias, papá, hijo. No hablamos normalmente de política, y eso hace que de pronto se nos viene un tema en el que tenemos que todos tener opinión, pero, y claro, no terminamos agarrando.
Loreto, ¿por qué en una secuencia, en una sociedad, se producen quiebres? ¿Por qué? O sea, no todo tránsito de una generación a otra se producen quiebres. ¿Por qué? No sé qué dice la literatura. ¿Por qué hay sociedades que no pueden conversar con la anterior? ¿Te fijas? Yo, a lo mejor, yo con mi abuelo con mis padres conmigo, fue un tránsito más fluido que el mío con mis hijos.
A ver, bueno, yo creo que una pregunta que da, pero para muchos, muchos libros. A ver, el mundo ha cambiado radicalmente en los últimos años. En el caso de la sociedad chilena, es un país que se enriqueció muchísimo de una generación a la otra, y eso obviamente cambia la forma de ver el mundo. Pero estos fenómenos de cambio generacional en este tipo de cosas como la violencia, también las opiniones respecto a la libertad de expresión, en Estados Unidos se ha estudiado mucho eso, se ven diferencias. Y bueno, una de las cosas que se dice es que las redes sociales, toda la generación que en el fondo nació con celulares, con internet,
nativos digitales,
exacto, ya, eso podría estar jugando un rol. Y también esto hay que ponerlo en el contexto de un fenómeno mundial de alguna forma de descontento con la democracia representativa. O sea, uno ve lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Inglaterra. Yo creo que hay algo que es bien... Hay cosas que pueden ser propias de Chile, pero hay fenómenos que son como mundiales, de cambio generacional, que uno observa en muchos otros países desarrollados y en camino.
Estamos conversando con Loreto Cox, estamos ya en conexión con Canal 24 Horas, transmisión conjunta con Radio Duna, y con a partir de que Loreto Cox escribió esta mañana una columna en el diario El Mercurio, que hace un cruce distinto de la encuesta CEP, que es un cruce de cómo se comportan las generaciones respecto a determinados temas. Y ya veníamos conversando, los ponemos al día a quienes se suman a nuestra audiencia. Por ejemplo, cómo perciben la violencia como método de resolución de conflictos una generación y otra, entre otros elementos. Loreto, ¿en qué momento, aquí estuvo Carlos Enríquez sentado hace un tiempo, el año pasado, a principios de este año, a principios del 2019, él era de la Agencia de la Calidad de la Educación, ¿cierto? Sí. Y él en algún momento citó una encuesta donde decía que había, yo no sé si era 50, 60 o 70, pero era una cifra así muy alta de muchachos escolares que estimaban que la violencia era un mecanismo legítimo de resolución de conflictos. Y esto es mucho antes del 18 de octubre, es decir, el germen estaba.
Sí, mira, de hecho es interesante porque, a ver, el problema con este tema, que como es un tema que relativamente, o sea, que no era muy relevante hasta ahora, no, por lo menos en la encuesta CEP no tenemos muchas mediciones. Y yo estuve revisando las últimas mediciones que tenemos de preguntas relacionadas con la violencia como, como mecanismo de acción política, son del año 2009. Y estuve mirando, y efectivamente ahí también uno observa una brecha generacional en la actitud frente a la violencia. Entonces, claro, el germen de esa brecha estaba, y quizá en el fondo la violencia no había sido tema, y por eso no veíamos estas diferencias, y al salir este tema, esto produce una serie de cosas y en el fondo los jóvenes se posicionan de una manera muy distinta a cómo se posicionan los adultos.
Tú planteas,
al resto de los adultos.
Por supuesto.
Tú planteas en la columna una pregunta súper interesante. ¿Cómo se sanan las tensiones dentro del reducto de comunidad que es hoy la familia? ¿De qué manera se zanja esto? ¿De qué manera convivimos con la opinión de un papá que dice, bueno, hay que mantener la calma, y un estudiante que dice que renuncien todos, que se vayan, o funemos la PSU,
o saquear es un método adecuado para conseguir
o evadir en el metro, claro.
Yo ahí sí que no tengo una respuesta de cómo se resuelven los problemas familiares, pero yo creo que es un tremendo desafío. O sea, hoy día hay una polarización muy grande al interior de la familia, y este es un fenómeno, tampoco es algo que midiéramos anteriormente, pero la pregunta del CEP le dice, a partir del estallido social, ¿ustedes han tenido más tensión o no? Y lo cierto es que un tercio de las personas dicen que sí, que han tenido mucha o bastante tensión. Y es interesante porque estuve viendo cómo se relaciona eso con el nivel socioeconómico, y esto es un fenómeno más de los niveles socioeconómicos más altos que los más bajos. O sea, en el grupo ABC1, que siempre es complicado porque son pocas observaciones, pero en el grupo ABC1 esto es mucho más fuerte que en los grupos más bajos. Entonces también estaría relacionado como con nivel socioeconómico.
Ah, interesante. No es un fenómeno transversal.
Es transversal,
pero con diferencia.
Pero es mucho más fuerte en el sector ABC1.
¿Y por qué puede darse eso?
Porque entonces hay más debate en el sector ABC1.
En general la gente más educada tiende a conversar más de política. Eso es súper común. Entonces, esto puede estar relacionado con el nivel de conversaciones de política. Hemos visto que antes de la crisis siempre, así la gente que decía que conversaba frecuentemente de política, por ejemplo, al interior de la familia, pero también con los amigos, eran súper parecidos los niveles, eran de menos del 10%. Y esto se pegó un salto, aumentó un montón. ¿Ya? Entonces la gente está hablando más de política, y esto, las familias donde se habla más de política, en general la gente más, esto tiende a pasar más en las familias más educadas, y eso podría estar generando esto. También podría ser algo de, también es cierto que la gente más educada tiende a tener posición más clara respecto a los temas políticos. Entonces podría tener que ver con eso. O sea, muchos papás en familia con menos nivel de educación quizás no tienen una posición tan clara, entonces son más,
tienen menos elementos quizás,
exacto,
de juicio de mano.
Exacto.
Pero qué curioso, tomando en cuenta que esto ya evidentemente es más que un debate político, esto nos afectó tanto a todos de manera tan directa, explícita, en la cara, a todos por igual, digamos, distintos sectores sociales nos vimos afectados. Entonces resulta curioso que finalmente los que más debatieron siguió siendo la elite finalmente.
Sí, ahora igual uno observa que también hay tensiones en todas las familias, digamos.
Es más notorio en un segmento.
Sí, bueno, todas estas cosas abren preguntas que tenemos que investigar.
Lorenzo, tú haces una explicación que es bien interesante. Dice, como el CEP revela diferencias enormes por edad en las visiones de la crisis, muy general, y luego profundizas. Como botón demuestra el apoyo actual a las manifestaciones, ¿te refieres a las manifestaciones en general? Porque habría que ver, hicimos ya la conversación sobre la violencia, cómo ver la violencia, si es un mecanismo legítimo o no como resolución de conflictos, qué pasa con las distintas generaciones. Cuando tú te refieres a las manifestaciones, ¿te refieres a la manifestación pacífica también de familias que salen a protestar?
Sí, sí.
Y ahí también, o sea, hay nada que ver la violencia. Exacto. La manifestación ahí también, hay 30 puntos de diferencia.
Sí, 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 ahí hay una diferencia gigante. Y es claro, la palabra que usa la pregunta es manifestaciones, así de general. Hay que tener en cuenta que el trabajo de campo empezó hacia fines de noviembre, y esto significa que el cuestionario fue hecho antes que eso, claro. Entonces todavía estaban las manifestaciones mucho más fuertes de lo que están hoy día. Y ese es el contexto en que se usa esta palabra y también el contexto en el cual la gente lo entiende.
Pero son dos palabras distintas, las manifestaciones y el uso de la violencia como
mecanismo
de conflicto.
Sí, absolutamente. De hecho, el apoyo a las manifestaciones es como un 55%, que es gente que siempre lo apoyó y todavía lo apoya. Hay claro. otro grupo que es como de 7% de gente que inicialmente las rechazó y ahora las apoya. Uh-huh. Y cuando uno se va a la justificación de la violencia, depende qué es lo que uno, cuál es la variable que estás mirando, pero por ejemplo, si ves la evasión, hay como un 40% de aprobación. Si ves, a ver, aquí tengo los datos, participar en barricada es un 20%, en saqueo es un 9%. 20% dice que se puede justificar a veces o siempre o casi siempre, digamos.
¿Y eso está dividido etariamente también? ¿Lo tienes?
En general yo me metí a ver los desgloses por edad acá. Y lo que encuentro es que la gente que apoya, que justifica en algunos casos estas acciones, que son la evasión, las barricadas, los saqueos y los incendios, es el triple en el grupo más joven que en el grupo más mayor. El triple. Eso es.
Esa es la brecha generacional que hace que Loreto Cox, investigadora del CEP, escriba esta columna en el Mercurio de hoy que dice padres contra hijos, que plantea una hipótesis que es bien, bien provocadora para leerla. Y está la encuesta del CEP en cepchile.cl si ustedes quieren revisar los datos. Loreto, muchísimas gracias, gracias por estar Loreto. Con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Y así despedimos Estado Nacional en Duna, transmisión con